Somos UNAL. Somos memoria.
Hoy en Somos UNAL, Somos Memoria, presentaremos el tercer y cuarto programa del ciclo El Derecho a Elegir y Ser Elegido con el abogado Orlando Solano Bárcenas, emitido el 17 de abril y el 30 de mayo de 1994 en el programa El Derecho y el Revés.
En el programa de la Facultad de Derecho, su director, el doctor Orlando Solano Bárcenas, continúa con el ciclo de charlas sobre el derecho a elegir y ser elegido. En el programa de hoy, va a tratar sobre cómo quedó este tema en la Constitución de 1991, en especial en lo referente al concepto de soberanía, al derecho de reunión y de manifestación, al ejercicio y control del poder político, al deber de participar en la vida política y a la calidad de ciudadano.
Durante el cuatrenio del presidente Belisario Betancur, lo electoral recibió un gran impulso tendiente a aumentar las oportunidades y la frecuencia de la participación política con la elección popular de alcaldes y la elección de juntas administradoras locales para comunas y corregimientos y el referéndum municipal. En el gobierno del presidente Barco, como es sabido, también se hicieron muchos intentos para instaurar mecanismos de democracia participativa. Ahora nos corresponde estudiar cómo quedó el derecho de elegir y ser elegido en la Constitución de 1991, impulsada por el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo. Artículo tercero de la Constitución. Consagra un orden tal vez jerárquico en el ejercicio de la soberanía. Primero, la ejerce el pueblo en forma directa, concepto de soberanía popular, o por medio de sus representantes, concepto de soberanía nacional. El orden jerárquico aquí consagrado no es inane desde el punto de vista teórico. En efecto, con este artículo se pasa de la antigua libertad autonomía consagrada en la Constitución de 1886 a la libertad participación de 1991. En este paso, Benjamín Constant habría visto también algo parecido al salto histórico de la libertad de los antiguos a la libertad de los modernos, pero en sentido contrario. Para los primeros, la libertad era la libertad participación, que le permitía a los gobernados controlar a sus gobernantes. Para los segundos, la libertad era una libertad autonomía, que sólo prohibía a los gobernantes franquear ciertos límites y no inmiscuirse en la esfera de autonomía de cada ciudadano, de donde, por ende, no resultaba que aquellos pudieran participar directamente en las decisiones. En la Carta de 1991 el salto es hacia atrás, pero no sólo por ello deja de ser cualitativo. Algo va de Jean-Jacques Rousseau al barón de Montesquieu desde el punto de vista teórico. Con el barón de la Brède, el individuo se hace adversario del Estado. Con el filósofo ginebrino, el ciudadano se apropia del Estado. De lo anterior, se deduce que el derecho de elegir impone mandato al elegido y, por consiguiente, el derecho de revocárselo. A su vez, el derecho a ser elegido impone la obligación de actuar en consonancia con las promesas plasmadas en el programa ofrecido. Veamos ahora lo referente a este tema en el artículo 37. En él se consagra el derecho fundamental de reunión y de manifestación pública. La libertad de reunión se dirige a toda reunión de personas cualquiera que sean sus fines y sus objetivos. Como es sabido, toda reunión está limitada en el tiempo por ser momentánea. Además, toda reunión es organizada de antemano. Finalmente, toda reunión tiene un fin preciso, uno de los cuales puede ser de orden político. En materia de reuniones políticas, la regla debe ser la libertad y no la autorización previa, sobre todo cuando se ha pasado de la democracia representativa a la democracia participativa, que supone como un requisito indispensable la isogoría, es decir, la igualdad ante el foro, y sin la cual no habría igualdad de oportunidades, el derecho de elegir estaría vendado y el de ser elegido sería una mera quimera. Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. En esta fórmula se consagra un derecho político fundamental de los ciudadanos que toma una nueva connotación en el espíritu y letra del texto constitucional de 1991. En efecto, al ser consagrado este derecho político en el ámbito de la democracia participativa y no en el de la simplemente representativa, las consecuencias son diferentes. Por ejemplo, conformar el poder político ya no indica solamente integrarlo para un período fijo, sino que la acepción se extiende también al hecho de poder desconformarlo por circunstancias políticas relacionadas con el incumplimiento del mandato conferido. A su vez, participar en el ejercicio del poder político indica una nueva dimensión de este accionar, en el sentido de no ser ya un acto mediatizado por los representantes, sino, por el contrario, un acto directo en ejercicio del sufragio derecho que surge de la noción de soberanía popular. Igualmente, participar en el control del poder político es una facultad que exige una nueva lectura dentro del contexto político recién creado, ya que la democracia episódica del texto constitucional de 1886, resignada a controlar en período fijo y generalmente es post facto, ha sido reemplazada por una democracia más cotidiana y, por ende, más vigilante y eficaz. Estas tres posibilidades de participar pueden hacerse efectivas por medio de la utilización del derecho al sufragio, especialmente su aspecto clásico de elegir y ser elegido, y en su aspecto funcional de tomar parte en elecciones. A este respecto, el numeral segundo de este artículo parece ser reiterativo al hablar de tomar parte en elecciones. Tal vez se quiso establecer, en forma más clara, la diferencia entre dos derechos políticos, el jus suffragi, o sea, el derecho de participar en las elecciones, y el jus honorum, o sea, el derecho de ocupar cargos que llevan anexa autoridad o jurisdicción por elección. En este artículo 40, el principio de la capacidad electoral activa y pasiva no ha sido disociado, sino, por el contrario, reforzado con el medio operativo de ponerlo en práctica en las democracias liberales, las elecciones disputadas. En los regímenes pluralistas, las elecciones disputadas implican un sistema de partidos, movimientos y agrupaciones que tengan la voluntad y la organización necesaria para tomarse y ejercer el poder mediante el apoyo popular. Consecuente con la tradición partidista colombiana, predominantemente bipartidista, El numeral tercero del artículo 40 de la Constitución de 1991 estatuye que para hacer efectiva la participación democrática, los ciudadanos pueden constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. No obstante, en este artículo, si bien se reconoce el tradicional hecho partidista colombiano, también es cierto que se produce una ruptura con la tradición constitucional del país de no constitucionalizar los partidos políticos. En efecto, en ese numeral se reconoce el derecho de los ciudadanos de agruparse en organizaciones políticas y de difundir un ideario de ese orden. De esta manera, se rompe con una historia constitucional que rechazaba, paradójicamente, el hecho también histórico de ser el fruto más que centenario de los partidos políticos. Queda pues consagrado un sistema de partidos en Colombia como derecho fundamental que se expresa por medio de la participación ciudadana. Sistema que puede ser catalogado de competitivo por disposición constitucional expresa y por una serie de reglamentaciones también de este orden que tienden a hacer pasar de un sistema bipartidista tradicional a un sistema multipartidista integral, como lo veremos más adelante. El inciso final del artículo 40 consagra la obligación de las autoridades de garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública. El propósito es loable indudablemente, pero se queda corto en su intención porque la obligación se limita a darle participación en, digámoslo sin ambages, la burocracia cuando ha debido tratar de hacerla extensiva a los niveles decisorios de la vida ciudadana. Con esto, se habría podido lograr un proceso mucho más rápido de democratización de la participación femenina al interior de los partidos, de las organizaciones y colegios profesionales, sindicatos, etc. Obrando así, el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana que prescribe el artículo 41 habría conocido un desarrollo más seguro, teniendo en cuenta que el elemento sociabilizador por excelencia, la mujer, vería llegar más pronto esa nueva axiología democrática, prescrita por lo demás por los artículos 43 y 67. Artículo 95 de la nueva Constitución. Dice, es un deber de la persona y del ciudadano, quinto, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. La Constitución de ese año organiza el cuerpo electoral como un poder político en el cual el poder del sufragio toma una dimensión teórica típica de la soberanía popular y de su postulado básico, la democracia directa o semidirecta. Quiere decir esto que, al consagrar este artículo el deber personal y ciudadano de participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, ha querido que la acción política sea cotidiana y asumida e interiorizada como una necesidad vital del ser político por naturaleza. De allí que, posiblemente combinando este artículo con el voto deber ciudadano del artículo 258, se termina algún día consagrando en Colombia el voto obligatorio. Artículo 98. Los habitantes del territorio colombiano pueden gozar de la nacionalidad y de la ciudadanía. Eso está en el título tercero de la Constitución Política. La ciudadanía se pierde, de hecho, cuando se ha renunciado a la nacionalidad. También puede ser suspendida y este hecho puede, a su vez, dar lugar a rehabilitación. La ciudadanía se ejercerá a partir de los 18 años, mientras la ley no decida otra edad. No deja de llamar la atención que la edad para ejercer la ciudadanía se deja al criterio del legislador ordinario, aunque con voto calificado. Quiere ello decir que el tema de la edad para adquirir la ciudadanía ha sido desconstitucionalizado. En el antiguo artículo 14 de la Constitución Nacional, la ciudadanía también se perdía en virtud de decisión judicial. En el actual artículo 98, parece que la ciudadanía solo se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad. Artículo 99. Para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción, la calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable. En este artículo se plantea el problema básico del derecho electoral: ¿quién es elector y quién es elegible? Indudablemente, el artículo 15 de la antigua Constitución era un poco más preciso que el actual artículo 99, ya que en el primero, si bien es cierto que no se hacía mención del derecho de sufragio, también es cierto que se dejaba subentendido que éste comprendía dos derechos políticos íncitos: el de elegir y ser elegido participando en las elecciones. En el artículo 99 se separa el derecho de ser elegido del derecho del sufragio, quedándose éste como solo derecho de elegir. En ambos artículos sí se mantiene el jus honorum como algo diferente del derecho de sufragio, o sea, como el derecho de ocupar cargos que llevan anexa autoridad o jurisdicción, ya sea por elección o por nombramiento. En todo caso, el artículo 99 hay que leerlo a la luz del principio de la democracia participativa y del principio de la soberanía popular, a diferencia del artículo 15 de la Constitución de 1886, que debía ser leído en el contexto teórico de la democracia representativa y de la soberanía nacional. El artículo 100, en su inciso segundo, dispone que los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital. Como lo vimos, la filantropía griega o fraternidad entre ciudadanos exigía un sentido profundo de amistad hacia el hombre, en el cual se incluía también al extranjero, de quien se puede aprender otro modo de ver las cosas del Estado. La facultad concedida a los extranjeros residentes en el país es potestativa del legislador. Podrá, dice el artículo, y sólo para asuntos eminentemente locales. En cambio, la plenitud de los derechos políticos se reserva a los nacionales, ya que estos derechos son aquellos que permiten participar en la expresión de la soberanía nacional: derecho de votar en las elecciones, derecho de elegibilidad, derecho de voto en el referéndum o en la iniciativa popular, etc. Como dice André Oriu, los derechos políticos proceden a la vez de la idea de libertad política y de la idea de libertad individual, y es en razón de este carácter mixto que no pueden ser concedidos a todos los individuos, sino solamente a aquellos que estén en edad de ejercerlos. Pero es necesario subrayar que, en los derechos políticos, afirma Oriu, es el elemento de libertad individual en el contenido lo que ha conllevado progresivamente al carácter de universal que tiene el sufragio, así como a su extensión tanto a las mujeres como a los hombres. En el artículo 100 de la Carta del 91, pensamos que es también el elemento libertad individual lo que ha llevado a este otorgamiento parcial en beneficio de extranjeros residentes en Colombia. Sin embargo, le corresponderá al legislador tener especial cuidado con las zonas de fronteras al momento de reglamentar este derecho parcial, a fin de proteger el hecho local en municipios cercanos a países vecinos, donde es frecuente el fenómeno de cedulación múltiple y o el traslado de electores entre fronteras, llamados por algunos con triste jocosidad turismo electoral. El título cuarto de la Carta del 91 está consagrado a la participación democrática y los partidos políticos. Indudablemente, este es uno de los títulos más innovadores de la nueva Constitución política, no sólo porque se crean nuevos mecanismos de participación democrática, sino también porque en materia electoral y de partidos políticos se dan pasos que rompen con una tradición constitucional más que centenaria. En relación con el título 16 de la Carta de 1886, el avance es muy notorio. El artículo 103 dispone: son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía el voto. La ley lo reglamentará. Los procedimientos de que disponen los ciudadanos para hacer conocer su opinión y participar en la elaboración de la política de la nación son de tres especies. El primero, que es el más corriente, consiste para el conjunto de los ciudadanos en designar entre ellos un pequeño número de representantes que se encargarán en su nombre y en su lugar de decidir los asuntos políticos. Este es el procedimiento de la elección que no permite sino indirectamente al elector escoger una orientación política. Corresponde al llamado régimen representativo. El segundo, menos frecuente y que no puede ser aplicado sino episódicamente, consiste en someter la solución de un problema determinado al propio pueblo, quien directamente puede expresar su concepto. Este es el procedimiento de la votación que corresponde a la democracia directa. Finalmente, los ciudadanos pueden tratar de influir sobre el poder agrupándose y ejerciendo una presión colectiva sobre los gobernantes. Este es el procedimiento de la participación de los grupos y de diversos cuerpos intermedios en la elaboración de la política nacional. Como se puede observar, el voto se ajusta más a un procedimiento de democracia directa que la simple elección, que parece ser un típico procedimiento del régimen representativo. La elección, es decir, la escogencia de una persona, parece pues oponerse a la votación, que es el acto por el cual el pueblo aporta por sí mismo y sin intermediarios una solución a un problema de gobierno. Sin embargo, la democracia directa sería hoy impracticable y es por eso que se le combina con la representativa para dar aplicación a la democracia semidirecta, en la cual se le reserva al pueblo su poder de decisión en algunos campos y sobre asuntos verdaderamente importantes. Teniendo en cuenta lo anterior, creemos que cuando el artículo 103 estatuye que el voto es un mecanismo de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, está inscribiéndose en la teoría de la soberanía popular que, en el mundo actual, conduce a la democracia de participación o democracia semidirecta. Esto se refuerza por el orden en que están dados los mecanismos de participación del pueblo en el artículo 103, que es el siguiente: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa popular, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. En efecto, de dicho orden parece surgir la idea de que la democracia de participación se expresa en el nuevo derecho constitucional colombiano en aspectos preferentemente electorales. Decimos preferentemente porque solo el mecanismo de participación denominado cabildo abierto parecería excluir una actividad del orden electoral. De adoptarse este criterio, naturalmente se vería también excluida la facultad de interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley, numeral sexto del artículo 40. Solo así se podría explicar el alcance del derecho a la participación consagrado en el artículo 40 frente a los mecanismos operativos de participación del pueblo consagrados en el artículo 103. Finalmente, vale la pena notar que el cabildo abierto no se encuentra mencionado en el artículo 40 y en el artículo 103 quedan por fuera algunas de las figuras consagradas por dicho artículo 40. Uno y otro, puestos en sus contextos, no son ejemplos de claridad conceptual. El artículo 104 en su parte final dispone: la consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección. Aquí el término otra elección no hace sino ratificar la tesis arriba expuesta, aunque, en realidad de verdad, la palabra elección parece quedar por fuera del concepto de consulta popular, pues no vemos cómo la solicitud de un consejo pueda dar lugar a una elección propiamente dicha. Salvo mejor opinión, nos parece que esta parte debió quedar redactada de esta manera: la consulta no podrá realizarse en concurrencia con ningún tipo de elección. Sin embargo, la precisión alcanzada con esta redacción no bastaría para soslayar un problema de más fondo: el costo de un proceso de convocación del pueblo para que manifieste su opinión. Finalmente, ya expusimos nuestra tesis sobre cómo el artículo 104 se refiere en realidad al plebiscito y no a la consulta popular.
El doctor Orlando Solano Bárcenas ha presentado en el programa Derecho la tercera parte del ciclo El Derecho a Elegir y Ser Elegido. Este programa fue grabado en los estudios de la Radio Universidad Nacional. Gracias por su atención.
Escuchábamos el tercer programa del ciclo El Derecho a Elegir y Ser Elegido con el abogado Orlando Solano Bárcenas, emitido el 17 de abril de 1994 en el programa El Derecho y el Revés. Viene ahora el cuarto programa del 30 de mayo de 1994.
El profesor Orlando Solano Bárcenas continúa con el ciclo El Derecho a Elegir y Ser Elegido, tema muy importante dado el momento electoral que vive el país. En el programa de hoy, el doctor Orlando Solano Bárcenas tratará de los siguientes puntos: el poder electoral autónomo, la participación en política de los servidores públicos sin jurisdicción y mando, y la circunscripción nacional.
El artículo 120 de la Carta de 1991, siendo consecuente con el artículo 113, desarrolla la organización electoral como órgano autónomo e independiente para el cumplimiento de la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas. Es decir, que la organización electoral no está constituida como rama del poder público. Este hecho contrasta, por ejemplo, con la ley de elecciones aprobada por el Congreso de 1859, que creaba un poder electoral nacional al decir de Tulio Enrique Tascón. No obstante, la idea de constituir el poder electoral como una cuarta rama se hallaba latente en el país desde esa fecha. Belisario Betancourt, por ejemplo, en su programa de 1982, propuso la constitución del poder electoral como una nueva rama del Estado para garantizar el ejercicio del sufragio universal. Jaime Castro, ministro de Gobierno del presidente Betancourt, en la exposición de motivos del proyecto de ley por la cual se modifican las leyes 28 de 1979 y 85 de 1981 y se dictan otras disposiciones, expresó lo siguiente: el proyecto está relacionado con propuestas que empiezan a darle vida entre nosotros a la constitución de un poder electoral autónomo e independiente, que permita ir institucionalizando la cuarta rama del poder público. Algunos representantes a la Cámara de filiación galanista presentaron el proyecto de acto legislativo número 63 de 1987, Cámara, por el cual se reforma la Constitución, proyecto por el que se reformaba el artículo 55 de la Constitución en el sentido de agregar la rama electoral como cuarta rama del poder público. Igualmente, el artículo 59 es reformado al decir que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría del Estado Civil conforman la rama electoral. El título 17 se convierte de la Constitución se convierte en de la rama electoral y de las elecciones. El exregistrador nacional del Estado Civil, Andrés Holguín, en artículo escrito para el diario El Tiempo, el lunes 17 de agosto de 1987, expuso lo siguiente, comillas: porque puede pensarse con razón que la organización electoral constituye en realidad una cuarta rama del poder. Constitucionalmente no depende de ninguna de las otras tres, ejecutiva, legislativa y jurisdiccional, pero desde el punto de vista económico está condicionada a decisiones que adopte el gobierno por conducto del Ministerio de Hacienda. Podría pensarse en la búsqueda de una autonomía presupuestal para la organización electoral, pero ello implica complejas reformas institucionales. Esa sería una solución definitiva para hacer de esta cuarta rama una organización independiente. Es un grave interrogante que queda abierto, así concluía el doctor Holguín. Por su lado, el representante Mario Uribe Escobar presentó el proyecto de acto legislativo número 25, Cámara, de 1988, por el cual se reforma la Constitución Política de Colombia, tendiente a crear dos ramas más del poder público, la jurisdiccional y la electoral. La Convención del Partido Social Conservador propuso seis grandes aspectos para conformar el programa de 1990-1994. Uno de dichos aspectos fue el de reafirmar comillas, la necesidad de conferir mayor credibilidad al sistema democrático y despojar al régimen electoral de la menor sospecha, constituyendo la Registraduría Nacional del Estado Civil en un cuarto poder autónomo. El registrador nacional del Estado Civil, Jaime Serrano Rueda, que en paz descanse, en entrevista realizada por el periodista Juan Pérez López para la revista Diners, sin hablar de la necesidad de una cuarta rama del poder público, expuso una serie de ideas, innovaciones y avances del sistema electoral colombiano que no vaciló en calificar como, lo cito, una pequeña revolución electoral. Allí insistió mucho el doctor Serrano en la evidente modernización del sistema electoral gracias a el tarjetón electoral, la supresión de la tinta indeleble, el voto en recinto cubierto, el cubículo y el sistema Braille para los invidentes. El quinto encuentro nacional de concejales realizado en Bogotá entre el 17 y 18 de julio de 1990, en su propuesta del municipio colombiano sobre la Asamblea Constituyente, pidió la creación de un cuarto poder, el electoral, el establecimiento de la circunscripción electoral mínima, la reglamentación de las campañas y del uso de los medios de comunicación. En febrero de 1991, el registrador del Estado Civil, Camilo Osorio Isaza, apoyó la creación de la cuarta rama del poder público o rama electoral con el fin de convertirla en herramienta indispensable para dirimir con un mayor grado de legitimidad las controversias públicas y alcanzar por esa vía la convivencia pacífica y el desarrollo social. Además, propuso que en la Asamblea Constitucional se profundizara la posibilidad de instaurar el voto obligatorio como alternativa para derrotar la elevada abstención. Ya desde mediados de marzo de 1991, era factible suponer que no habría lugar en la Constituyente para una cuarta rama, ni fiscalizadora ni electoral. El artículo 120 de la actual carta estaba anunciado. Artículo 127 de la Constitución de 1991. Los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas que se desempeñen, entre otros, en los siguientes órganos: el electoral, les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. En este artículo se reitera el régimen especial determinado por la naturaleza del servicio a que están sometidas las personas naturales que funjan como empleados de la denominada rama electoral: autonomía técnica, protección de la influencia partidista, plena responsabilidad política, etc. En el inciso tercero de dicho artículo se consagra qué empleados podrán participar en actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas. A decir verdad, se esperaba de la Asamblea Constituyente una mayor apertura hacia la posibilidad de consagrar la participación política de los funcionarios o empleados de cualquiera de las ramas del poder público en actividades políticas, partidistas y electorales. Así lo dejaba prever una serie de proyectos de ley que se habían presentado en el Congreso en años anteriores, entre otros, el proyecto ya mencionado del representante Mario Uribe Escobar, que sobre este aspecto era un poco más dúctil. El senador Orlando Vázquez Velázquez presentó más tarde el proyecto de ley número 08 de 1992, por la cual se reglamenta la participación política de los servidores del Estado. En este proyecto se concibe la libertad de participación política como un derecho fundamental que solamente queda sujeto a las restricciones que en esta materia imponga la Constitución, y abre la posibilidad de que los servidores públicos que no tengan jurisdicción y mando participen en la actividad política. Igualmente, faculta para que las actividades propias del magisterio que permitan una doble remuneración del erario público puedan acompañarse de la participación en la actividad política por parte de sus agentes. Este proyecto mereció ponencia favorable de la senadora Vera Grave, que a su turno propuso un pliego de modificaciones mucho más amplio, en el sentido de facilitar aún más la participación en política de los funcionarios y empleados públicos. Artículo 171 de la Carta de 1991. El Senado de la República estará integrado por 100 miembros, elegidos en circunscripción nacional y en circunscripción nacional especial para comunidades indígenas, es decir, 2 senadores. Rolando Franco considera que los sistemas electorales se definen en 4 áreas fundamentales: el diseño de las circunscripciones electorales, la forma de la candidatura, el procedimiento de votación y las reglas adoptadas para distribuir los escaños. Delimitar las circunscripciones electorales no está exento de problemas, porque los criterios con que se produzca pueden afectar las probabilidades de éxito de los partidos políticos. Esto se debe a que cada voto no resulta igual según sea el diseño de la circunscripción electoral. No obstante, una aplicación rígida del principio de igualdad, un senador por departamento o cierto número igual de senadores por departamento, sin tener en cuenta la población, puede también otorgar distinta ponderación al voto de los ciudadanos. Igualmente, una división amañada de las circunscripciones territoriales puede favorecer a un partido. Es lo que los ingleses llaman la gerrymandering. Los problemas de migración interna también pueden alterar la representación debida, es decir, los llamados feudos o burgos podridos. Estos desfases exigen correctivos para no lesionar la legitimidad de la democracia. Por ejemplo, acercando más el elector al elegido. Esto último podría llevarnos a preguntar si la actual circunscripción nacional para elección de senadores es compatible o no con la tesis de la soberanía popular que ha quedado implantada en la Carta de 1991 y con su corolario esencial, la revocación del mandato. La respuesta parece ser, infortunadamente, negativa. En cuanto a los tipos básicos de circunscripciones electorales, existen 2, uninominales y plurinominales. Las primeras generalmente exigen asientos territoriales pequeños y, por ende, relaciones estrechas entre el elegido y el elector. Aquel se convierte en el mandatario de su electorado. Las segundas suponen circunscripciones menos numerosas y más extensas. Esta extensión hace que el elegido se aleje más del elector y, por ende, que la exigencia de cumplimiento del programa propuesto sea más aleatoria. Esto nos lleva a reafirmar que la circunscripción nacional para la elección de senadores mediante listas hace casi que imposible la responsabilidad del elegido frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura, como lo estipula el actual artículo 133. Lo que se predica de las obligaciones se podría afirmar con mayor contundencia del programa. Luego, La revocatoria del mandato se hace también, por este aspecto, un imposible teórico y práctico, por lo menos en cuanto al Senado de la República, pese a lo dicho por el director de la Gaceta Constitucional, Edgar Moncayo, en su nota de presentación del número 116 de la Gaceta Constitucional, el número correspondiente al 20 de julio de 1991, al dar allí por sentado que en el nuevo texto constitucional se introdujo, comillas, la revocatoria del mandato de los congresistas, cierro comillas. La idea de crear en Colombia la circunscripción electoral nacional y el reconocimiento del derecho de las minorías políticas a expresarse en el Congreso Nacional data de muchos años. En efecto, en el Congreso se presentaron en el pasado varios proyectos de ley en ese sentido. Veamos solo algunos de los más recientes al proceso constituyente de 1991. El exsenador Ricardo Villa Salcedo presentó en 1987 el proyecto de acto legislativo número 20, por el cual se crea la circunscripción electoral nacional y se reconoce el derecho de las minorías políticas en el Congreso Nacional. Según esta iniciativa, comillas, además de los senadores y representantes que actualmente se eligen conforme a la Constitución política y a partir de las próximas elecciones de Congreso, créase la circunscripción nacional electoral, la cual elegirá un número de 8 senadores y 15 representantes distintos de los dos partidos que tengan representación mayoritaria en el Senado de la República y la Cámara de Representantes, cierro comillas. Para lograr el cociente electoral, se debía totalizar en la nación los votos obtenidos por las minorías políticas. En la exposición de motivos, Villa Salcedo otorga la autoría de la iniciativa nada menos que al profesor Gerardo Molinas, a José Ignacio Vives Echeverría y Edmundo López Gómez. La sitúa también dicha iniciativa en el proceso de apertura democrática y la sustenta en el caso de Venezuela y le otorga el aval de Alfonso López Michels. El grupo del Nuevo Liberalismo en el proyecto de acto legislativo número 63 de 1987, Cámara, ya mencionado, propuso que, adicionalmente, el Senado tendría un senador por circunscripción electoral especial para nacionales colombianos en el exterior y hasta 2 senadores por circunscripción nacional para favorecer a los partidos u organizaciones políticas que no lograron elegir miembros del Congreso, es decir, no necesariamente de las minorías. En la exposición de motivos, los autores mencionados justificaron su iniciativa por medio de estas ideas: la creación de nuevos canales de participación institucional, apertura política para el logro de la paz, mayor dinámica a la democracia colombiana. La circunscripción nacional debe o debía asegurar la presencia de las minorías políticas en el Congreso, porque hoy, dicen ellos, algunas de esas minorías no tienen representación, aunque la votación obtenida en todo el país sea igual y muchas veces superior a votaciones que regionalmente lograron curules en el Congreso. La circunscripción especial, a su turno, debe permitir que los miles de colombianos en el exterior puedan expresarse políticamente. 85.000 personas votaron en las presidenciales de 1982. El representante Mario Uribe Escobar, en el proyecto de acto legislativo número 25 de 1980, Cámara, propuso adicionar el artículo 152 de la Constitución de 1886 con una jurisdicción especial para las comunidades indígenas que serían regidas por una legislación penal, civil y administrativa especial. Sobre lo electoral no dijo nada al respecto. julio de 1988, un grupo de senadores encabezado por los doctores Edmundo López Gómez y Ernesto Samper Pizano propuso el proyecto de acto legislativo número 4 de 1988, por el cual se crea la circunscripción electoral nacional y se reconoce el derecho de las minorías políticas en el Congreso Nacional. Dicho proyecto es, esencialmente, el mismo presentado en 1985 por Gerardo Molina y José Ignacio Vives Echeverría y en 1987 por Ricardo Villa Salcedo. Pero, a diferencia del presentado por este último, el proyecto contaba en su oportunidad con el apoyo del primer Congreso Ideológico del Liberalismo, del Foro Ideológico del Partido Liberal celebrado en Ibagué en 1988, del presidente Virgilio Barco y del expresidente López Michelsen. El paso de una composición de 114 a 102 senadores no deja de plantear el problema de si se amplió o no la democracia colombiana, no solo la representativa, sino también la participativa. La pregunta toma su exacta dimensión frente a estimativos demográficos que sitúan la actual población del país en unos 33 millones de habitantes. La elección de la Asamblea Constituyente, compuesta en su fase final por 74 miembros elegidos, casi que en su totalidad por circunscripción nacional, no deja de ser preocupante sobre las bondades de este sistema frente a la representatividad del elemento territorial o regional del país. Como es bien sabido, no menos de 9 departamentos colombianos se quedaron sin la representación de uno de sus hijos en el ente constituyente, a la par que otros departamentos quedaron ampliamente hiperrepresentados. Lo anterior se podría decir también de la composición del Senado de la República, elegido para terminar el período de 1990-1994, en el cual algunos departamentos se quedaron sin representación y otros quedaron nuevamente hiperrepresentados. Tal vez lo que se buscó con la circunscripción electoral nacional fue poner en práctica la observación de D. Nolan, en el sentido de que cuando existe una mezcla de circunscripciones de diferente tamaño, como era el caso en Colombia antes de la Carta de 1991, se produce, comillas, el efecto de generar un grado limitado de proporcionalidad a nivel nacional, debido al número de circunscripciones pequeñas y medianas, donde suelen vencer los partidos mayores, debiendo concentrarse los partidos pequeños en las grandes circunscripciones para obtener allí representación, cierro comillas. Es oportuno tener en cuenta esta observación de Rolando Franco para comprender la estrategia electoral de cierto sector de la Asamblea Constituyente, comillas. Se ha criticado también, respecto al caso uruguayo, que al elegirse los senadores en una circunscripción nacional única, obviamente no representan a entidades territoriales determinadas como es usual en otros países. Esto, empero, asegura una alta proporcionalidad. Cierro comillas. Proporcionalidad que fue buscada como estrategia electoral al convertir todo el territorio nacional en una sola circunscripción, con el fin de hacer funcionar mejor el criterio de proporcionalidad que, como es conocido, marcha mejor en el ámbito de las grandes ciudades, donde los partidos mayoritarios suelen resultar afectados. En el fondo, lo que se logró con el artículo 171 fue romper el criterio de la circunscripción proporcional en grado muy bajo. De allí la estrategia de las avispas, jugar a los residuos en los asentamientos tradicionales, equiparados a circunscripciones pequeñas y medianas, y la estrategia de los moscardones, jugar al cociente en el plano nacional buscando el electorado de las grandes ciudades, aunque en realidad de verdad avispas y moscardones no resultaron muy ortodoxos en las elecciones de octubre de 1991. Esta falta de ortodoxia no sería tan grave en el caso de las avispas. Por el contrario, en el caso de los moscardones sí resultaría grave, teniendo en cuenta esta observación de Rolando Franco, comillas. Martins sostiene que, contra lo que se supone, la proporcionalidad perjudicaría a los partidos progresistas, que tienen su hábitat natural en el medio urbano y que pasan a depender de bases electorales no ideológicas y no progresistas, y se someten a presiones deformadoras provenientes del resto del país, donde deben ir a buscar votos. En el proceso constituyente, los moscardones jugaron al papel del suprapartidismo con buenos resultados. Sin embargo, se supo solo después de terminado dicho proceso que las bases no estuvieron totalmente de acuerdo con la dirigencia. Esta reflexión nos permite comprender por qué ciertos progresismos de antaño son hoy simples edulcorantes de partidos atrapatodos.
Escuchaban al profesor Orlando Solano Bárcenas en la continuación del ciclo El derecho a elegir y ser elegido, tema que consideramos pertinente dado el momento electoral que vive el país. En el programa de hoy, el profesor Solano Bárcenas trató los siguientes puntos: el poder electoral autónomo, la participación en política de los servidores públicos sin jurisdicción y mando, y sobre la circunscripción nacional. Este programa fue realizado en los estudios de la Radio Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, con el servicio técnico de Carlos Emilio Raigós.
Escuchábamos en Somos UNAL, Somos Memoria, el cuarto programa del ciclo El Derecho a Elegir y Ser Elegido, con el abogado Orlando Solano Bárcenas, emitido el 30 de mayo de 1994.
Somos UNAL. Somos Memoria.